Momento de la entrevista central aquí en Punto de Encuentro. Nos está acompañando José Olivera, un destacado dirigente sindical uruguayo, conocido por su rol en la educación y el sindicalismo en el país. Ha presidido la Federación Nacional, la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, FENAPES, donde ha trabajado en defensa de los derechos de los docentes y la mejora del sistema educativo público. Bienvenido, José Olivera, ¿cómo le va?
Muy buenos días, un gusto estar aquí en los estudios. Un saludo a cada una y a cada uno de ustedes, trabajadores de los medios de comunicación, y a la audiencia.
Bueno, muy formal todo, ¿no? Vamos a romper el hielo. Vamos a hablar de actualidad, obviamente, pero de pronto un tema que nos dibuja mucho, nos pinta mucho. En Uruguay nos pasamos hablando de educación, ¿tá? Todos los presidentes arrancan siempre planteando que la educación es el punto de partida para el país que queremos, para quienes queremos ser en el país en el que vivimos. Se habla mucho, mucho, mucho. ¿Se hace?
Lamentablemente, poco. O sea, no hay una coincidencia entre el discurso y los hechos. Y creo que parte de eso tiene que ver con dos o tres fenómenos muy interesantes. Uno de ellos es la exclusión sistemática o el poco espacio que tienen los docentes en la articulación y en la construcción de la política educativa pública. Hay un documento reciente de Naciones Unidas donde trabajaron técnicos de UNICEF, de OIT, de UNESCO, que justamente revisando una situación crítica a nivel mundial, para que tengan una idea, a nivel mundial, dice este documento, faltan algo así como 40 millones de docentes. Si la docencia no es una profesión atractiva, la docencia no es una profesión que hoy esté reteniendo en las aulas a los docentes con formación, incluso que a los 3, 4, 5 años se van, y esto incluso se da en los países desarrollados, ¿eh? No solamente pensemos que se da en América Latina o en el sur del África, se da en los países desarrollados, en el norte.
Aún con mejores salarios.
Aún con mejores salarios, aún con hasta posibles mejores condiciones de trabajo. No es una profesión atractiva, reitero, no para solamente convocar a nuevas generaciones, sino tampoco para retener a las que están en las aulas. Y parte de ese problema es que el docente se siente excluido de pensar y de construir aquello para lo cual después se va a dedicar. Y en ese documento de Naciones Unidas dice, no será momento que los gobiernos, los estados, en realidad, dicen, generen un cambio de lógica y le dé participación a los docentes en la construcción de las políticas educativas.
Mire, ¿habla de cogobernanza concretamente, no, o de qué habla?
Bueno, no, lo que habla es, dejemos hablar menos o generemos menos espacios a los economistas, al sociólogo, a un conjunto de supuestos técnicos que podrán hacer aportes desde su disciplina, esto no se puede negar, pero démosles participación activa en la construcción de la política educativa pública, quienes después tienen que aplicarla, la que lo tienen que llevar a las aulas.
Esto que usted está planteando, Olivera, obviamente remite a lo que fue la experiencia de esta última administración, no solo por las modificaciones en la LUC, en lo que tiene que ver con la cogobernanza de la educación, sino por la transformación educativa, que muchos entienden se hizo a espaldas de los docentes. No así lo entendió el gobierno saliente, ¿no? Uh-huh. Por supuesto. Pero sí, hay que admitir todas estas otras voces que señalaban la gran disconformidad del cuerpo docente en general para con los cambios que traía esta transformación educativa. Pero antes de esta transformación educativa pasaron otras administraciones donde, y se lo pregunto con toda humildad, donde llegaron a plantear que el problema de la educación eran los sindicatos de la educación.
Bueno, pero es parte del discurso dominante. Yo no en ese aspecto no encuentro diferencias entre planteos que pueden venir de los partidos que hoy están en la oposición o de sectores que hoy están en el gobierno. De hecho, tuvimos una esencialidad. De hecho, tuvimos a un expresidente que dijo que a los sindicatos había que hacerlo pedazos. No en estos términos, pero más o menos.
Peor.
Peor.
José Mujica.
Fue peor.
Pero está bien. Yo creo que son coherentes en algún sentido. ¿En qué sentido lo digo? En el sentido de que ellos son partícipes de una lógica dominante que ha excluido a los docentes de la construcción de la política educativa pública. Por eso es importante rescatar este documento que yo comentaba de Naciones Unidas, reciente, del año 23-24, donde replantea la discusión de esto. O sea, ya des...
Pero el tema es que los docentes, una cosa es la y específicamente los sindicalizados, ¿no? Una cosa es el
sí.
lo el que, lo que hagan por en defensa de los derechos de los docentes y otra cosa el diseño de políticas públicas de educación. ¿Es lo mismo? ¿Están preparados para todo?
A ver, está claro que hay un proceso de construcción que tiene que tener un saber técnico pedagógico que no lo tiene un economista, que no lo tiene un sociólogo, por ejemplo. La experticia...
Bueno, pero que caracteriza... las ADT, salvando la experiencia anterior, por ejemplo, las asambleas técnicas en TATD, perdón.
Sí, son un organismo idóneo para llevar adelante eso. Y de hecho, si ustedes miran lo que fue la transformación educativa de la anterior administración, esta que se está yendo, usted no va a encontrar en esos organismos, como no va a encontrar en ninguna asociación profesional, un pronunciamiento a favor de los contenidos de transformación educativa. Eso está evidenciando que hay un problema de fondo y es que usted, en vez de ir por el camino del diálogo y la búsqueda de consenso, se impuso.
Bien,
y
pero el problema de fondo no es lo que usted trae a colación, no es lo que dice este informe.
Sí, el problema de fondo es ese.
Y
es
bueno,
ese.
¿Y por qué? Se han puesto a pensar por qué hay una mirada cuando menos de desconfianza por ser políticamente muy correcta, ¿no?
Comparto
¿por qué hay una mirada de desconfianza hacia los sindicatos docentes?
Pero porque ese es el abono más
de débil. Todo el sistema político, ¿eh?
Ese es el abono más débil de la cadena. Acá ningún partido se va a sentar en esta mesa, Victoria.
O el estudiante es el abono hacer... más débil de la cadena en la ecuación de la educación.
No, mire, son ambos. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo planteo condiciones de trabajo... Y directamente estoy planteando condiciones de estudio. Yo no puedo trabajar adecuadamente si tengo 40 estudiantes y es altamente probable que los estudiantes no aprendan o no puedan desarrollar los mismos procesos en un grupo de 40 que en uno de 20. O sea, no se puede disociar una cosa de la otra. Yo creo que en última instancia el sistema político uruguayo, particularmente desde la postdictadura para acá en especial, acá no va a venir nadie a sentarse a decir la responsabilidad del fracaso en educación es nuestro. Ningún partido político lo va a hacer. Ni el Frente Amplio, ni el Partido Colorado, ni el Partido Nacional, por citar a los que han gobernado, ni la coalición republicana en términos de coalición, nadie va a asumir autocríticamente que es su responsabilidad. Yo recién hablaba fuera de micrófonos, ¿no? ¿Cómo es posible que uno de los grandes componentes de la transformación educativa diga vamos a darle autonomía a los centros, ¿no? Y entonces hablan de la importancia que las comunidades se empoderen, y resulta que llegamos a un 2025 donde deciden centralizar la inscripción de los estudiantes para educación media y al día de hoy nadie puede afirmar cuántos son los estudiantes que están afuera del sistema educativo porque todavía con ese nuevo sistema que se le quitó a los centros educativos la posibilidad de mantener y coordinar el funcionamiento de la institución, hoy no están pisando las aulas. ¿Y esto es responsabilidad de quién es? Claro, el padre, la madre que va a reclamar si se agarra con el adscripto, con la dirección... pero no se va a agarrar ni con quienes están en el CODICE ni quienes están en secundaria porque están a kilómetros de distancia.
Ahora, usted mencionaba recién, bueno, la educación no tiene por qué hacerla un economista, un sociólogo, tiene que también participar gente vinculada a la educación. En ese sentido, el proyecto EDUI21, que produjo un documento bastante, bastante importante, donde había gente de todos los partidos, donde había también docentes, ¿no es un camino válido para una transformación educativa justamente que tenga componentes de varias aristas?
Bueno, yo creo que EDUI21 como Ágora ahora, porque también vamos a mencionar que este modelo sigue funcionando, es una forma de privatizar la construcción de la política educativa pública. Yo no creo, porque no sé a quiénes representan, no creo porque la experticia no está dada por solamente poseer un título, que es importante sin lugar a duda, sino también por una práctica, ¿no? Concreta. Yo tengo un gran problema con los think tanks de carácter liberal y algunos de carácter neoliberal, porque lo que hacen es sustraer del debate público la construcción de las políticas educativas, en este caso, y en otras áreas también, ¿no? Si sustraen del debate público ese que se tiene que dar entre partidos políticos, organizaciones sociales, la academia, y se arrogan el derecho de construir esa política pública desde un despacho o desde un pequeño estudio. Yo creo que este es un problema que atraviesa la sociedad uruguaya y otras partes del mundo también, y es parte de lo que tenemos que revertir. Si yo no soy capaz de convencer, y el convencimiento parte desde la participación en la primera línea de la construcción de la política pública, va a ser muy difícil que después eso que yo construyo se pueda traducir en hechos concretos, que es lo que pasa con la transformación educativa hoy día, ¿no?
Ahora, pero en ese caso de UBI 21 tenía gente de izquierda también. O sea, por ejemplo, estaba Juan Pedro Mir, que es este maestro ligado a la izquierda. Entonces,
bueno, no, sí.
Digo, por la mención de liberal, neoliberal.
Cada uno es como se autopercibe, cada uno no me voy a hacer cargo. Yo creo que los think tank tienen una lógica de funcionamiento dentro de la lógica neoliberal que tiene que ver con este concepto básico que yo recomendaría leer de algunos autores como Antonio Berger de la Universidad Autónoma de Barcelona, que tiene que ver con la privatización de la política pública. Es decir, cómo se sustrae el debate público y la construcción entre actores con representación social por parte de estos think tanks, la discusión, los diagnósticos y las propuestas en términos de materia política pública, cualquier área, en este caso la educación.
Bien, pero por ejemplo, representación social, ¿la tenía Robert Silva, por ejemplo, o no?
Robert Silva la tuvo. Miren, es tan contradictorio todo esto porque Robert Silva y buena parte del Partido Colorado, una parte también del Partido Nacional, dice que la ley del 2008 consagró la representación de los sindicatos en la educación. Esto no es así. Lo que dice la ley del 2008, que después modificó la LUC en parte, es que habrá una representación docente electo por los docentes y que los distintos colectivos deberán participar en un proceso eleccionario supervisado por la Corte Electoral. Y bueno, el resultado lo arrojará las urnas. Este es el concepto democrático básico que parece no compartir en este criterio. Yo recuerdo que en el periodo 2010-2015, Robert Silva ocupó un lugar en el CODICEN de la ANEP porque disputó junto con los sindicatos y otros colectivos esos espacios. Por lo tanto, no está bueno que se diga el espacio es válido si yo estoy y el espacio no es válido si yo no estoy. Yo creo que hay que incluso profundizar, porque uno de los problemas que modificó la ley de urgente conciliación fue la eliminación de los consejos y las direcciones unipersonales. Ha sido un fracaso desde el punto de vista de la administración, del organismo. Muchos de los problemas que hoy acarrea secundaria, primaria, la educación técnico-profesional tiene que ver con la desaparición justamente de los organismos colegiados que le daban otra perspectiva, otra dinámica de funcionamiento de las instituciones y al propio organismo. Y bueno, yo creo que es parte de lo que tenemos que repensar en un proceso de cambiar algunas cosas que no funcionaron.
Bien, ahora, ¿cuáles son en concreto las propuestas? Porque el tema del diálogo social, muy, muy obviamente relevante e importante para pensar en políticas de Estado y largoplacistas, pero de alguna manera que la educación está en crisis o esa narrativa, ¿no? De los problemas que en parte son reales.
Estaba tenemos en crisis en el año 86,
bueno, pero por eso digo,
76, cuando
exacto,
yo empecé la escuela.
Ahí está. ¿Y cuál fue el aporte del movimiento sindical en todos esos años?
Mucho. El problema es que no se atendió debidamente. Uno de ellos fue, por ejemplo, haber promovido y haber caminado con cierta firmeza en sostener en el tiempo un esfuerzo macroeconómico por parte de la sociedad en términos de presupuesto educativo. Nosotros tenemos un problema y es que el Uruguay no invierte sostenidamente en el tiempo en su educación. Y pasamos de 2,4, 2,5 del Producto Interno Bruto allá por el 2004-2005 a un 4,9-5 al 2019 y hoy estamos en un 4,7-4,8. Es decir, ni siquiera podemos sostener ciertos guarismos que se puedan entender aceptables en materia de educación cuando ya hace 40 años que en el mundo se habla, y la UNESCO la vuelve a plantear hoy, la UNICEF también, 6% como un piso mínimo de destino al presupuesto. Por lo tanto, ahí tenemos un problema estructural que está asociado con algo de lo que yo también comentaba hace un rato. Breve, el 18 de septiembre, en la Facultad de Información y Comunicación, en su aula magna, presentamos a los 11 partidos que competían en la primera instancia del mes de octubre un documento suscrito por 17 organizaciones sindicales y estudiantiles con 9 lineamientos de política educativa. 9. Yo debo decir que los únicos dos partidos que como partido estuvieron presentes en la actividad fue el Frente Amplio y Cabildo Abierto. El resto de los partidos brillaron por su ausencia. Por lo tanto, si la convocatoria en espacio de diálogo, de búsqueda de construcción de acuerdos, se plantea mañana, la coordinadora del Sindicato de la Enseñanza Uruguay tiene ese documento, que son 9 lineamientos para ponerlos en discusión.
¿Puede repasarlos con nosotros?
Sí, por ejemplo, el primero de ellos es la necesidad de restablecer el Sistema Nacional de Educación Pública. Este es un tema clave que la LUC modificó sustantivamente. Nosotros que entendemos que el Uruguay, desde el marco de su respeto a la libertad de enseñanza, no lo exime al Estado uruguayo de su responsabilidad de garantizar a través del Estado, contando con un propio sistema educativo, el derecho a la educación, donde además, seamos claros, ¿vale? 84-85% del sistema educativo público, de la matrícula está en el sistema educativo público. Por lo tanto, volver al Sistema Nacional de Educación Pública con posibilidades de articulación entre la ANEP, la Universidad de la República, la Universidad Tecnológica y esperemos que una futura Universidad de la Educación donde se formen los docentes, es un tema clave. El segundo aspecto tiene que ver con el presupuesto.
¿Pero qué es lo que no se intenta en ese primer punto o no vienen intentando todos los actores del sistema político?
Por ejemplo, la ley del 2008 establecía el Sistema Nacional de Educación Pública, ¿verdad? La LUC elimina esa diferencia y habla del Sistema Nacional de Educación, sin distinción entre lo público y lo privado. Y lo que estamos viendo es que el Estado comienza en algunas áreas a retirarse de su responsabilidad de garantizar el derecho a la educación en todo el territorio nacional para distintas poblaciones de distintas edades. Uno de esos aspectos que estamos viendo con mucha preocupación es, por ejemplo, la reducción en bachillerato, es, por ejemplo, la desaparición de los turnos nocturnos en educación media en general, tanto en secundaria como en educación técnica y profesional, lo cual evidencia que hay un achique del Estado en su presencia en garantizar el derecho. Por lo tanto, fortalecer los sistemas de educación pública implica expandirlos, no solamente a nivel territorial, sino también a nivel de distintos niveles de formación, porque hoy lo que el mundo requiere es que las nuevas generaciones estudien no solamente más tiempo, sino una mayor diversidad de cosas que las generaciones anteriores. Y eso no lo va a regular el mercado, no lo va a resolver el mercado, por lo tanto, nuestra insistencia es fortalecer el Sistema Nacional de Educación Pública. Asociado con esto, un presupuesto acorde, como decíamos, donde tenemos no solamente el 6% como piso para la educación pública, sino también un 1% para investigación e innovación, algo en el cual cualquier país que apueste una vía de desarrollo tiene que invertir y hoy estamos muy lejos de eso. Un tercer aspecto que consideramos clave es la democratización del acceso al conocimiento. O sea, hoy en el mundo el conocimiento se ha transformado en una mercancía más, las diferencias entre regiones, entre países, entre las personas va en función de cuánto accede usted o no al conocimiento. En el mundo hay una especie de división internacional de trabajo con otro carácter. Están aquellos países que producen conocimiento y lo aplican en distintas áreas y los países que lo consumen y apuestan sus economías a los commodities, a la explotación intensa de recursos naturales, pero no desarrollan ni su ciencia ni sus espacios tecnológicos. Esto es un tema clave. Creemos que en ese sentido la transformación educativa ha generado un paso atrás.
¿Por qué un paso atrás?
Y miren, porque hay cosas que uno no se explica. Yo no tengo un problema con las competencias, es más. Yo creo
bueno,
que
pero la gran mayoría de los docentes sindicalizados, de los sindicatos, no les gustaba nada la palabra de competencia.
Pero no es un problema de palabras. Miren, yo parto de una definición mucho más amplia de aprendizaje, sostenida incluso desde el punto de vista académico y por varios organismos internacionales como la UNESCO, la propia UNICEF, que entiende el aprendizaje como un proceso donde quien aprende va adquiriendo habilidades, destrezas, conocimientos y competencias. Ahora, ese es el concepto general que tiene que ver además con una concepción de formación integral del ser humano. Y otra cosa es decir que lo único que yo puedo darle a las nuevas generaciones en términos de formación es que adquiera algunas competencias donde yo ya empiezo a generar dudas desde el punto de vista de quién determina esas competencias, qué capacidad de duración en el tiempo tiene en un mundo que cambia vertiginosamente por los aportes de la ciencia, de la tecnología. Es decir, hay una suerte de mirada cortoplacista en términos de formación.
¿Cortoplacista o realista? Porque atenta, justamente, ¿no? Se supone que en el acierto o en el error lo que procura, entre otras cosas, esta transformación educativa es atender ese mundo cambiante.
Bueno, mire, yo lo que puedo asegurar es lo que pasa en las aulas. Los estudiantes, al igual que los docentes, no entienden de qué va la transformación, te dicen los muchachos. No entienden de qué va porque lo que sí están visualizando son sus carencias formativas. Yo lo ponía recién en el ejemplo
¿de los profesores o de los docentes?
No, los estudiantes. Los docentes están haciendo las cosas para las cuales fueron formados. Obviamente con una dificultad, que es la presión que se ejerce desde el punto de vista institucional para que se advengan a una sola concepción pedagógica, a una sola concepción metodológica, a una sola concepción de evaluación, lo cual atenta contra la libertad de cátedra, que es un aspecto clave que vamos a tener que reivindicar.
Hasta ahora, Olivera, todas las cosas que usted plantea, de absoluta validez y sentido, hasta sentido común, ¿no? ¿Cuáles son esos lineamientos que usted viene planteando? no me parece que le sean ajenos a ninguna administración, ni pasada ni presente, ni va a ser la de futuro. El tema de las prioridades, los presupuestos, llegar al famoso 6%, lograr efectivamente reducir las brechas, en lo que usted dice, el acceso democrático al conocimiento, a la información. Son todos objetivos que están siempre sobre la mesa.
Están declarados sobre la mesa.
Bueno, está. Eso lo entiendo, porque pareciera que si no se vive en países distintos, ¿no? El país que quiere los sindicatos como si fuera un país distinto al que quieren los gobernantes.
No, mire, yo parto de la base de que en la educación, como es un hecho político, podemos alcanzar acuerdos en 5 o 6 cosas, y después hay otras que van a estar en debate constante en una sociedad. El problema es que hemos sido capaces de encontrar esos 5 o 6 puntos. Mire, uno partía de la base de que la extensión del tiempo pedagógico era una política de Estado sobre la cual todos estábamos de acuerdo. ¿Y qué está pasando a nivel de inicial y primaria, sobre todo de primaria? En este periodo las escuelas de tiempo completo prácticamente no avanzaron. Y es una alta demanda colocada por la sociedad. ¿Cuál es el resultado de que no tengamos más escuelas de tiempo completo, producto del recorte presupuestal, particularmente en este periodo? Es que hoy tengamos mayor cantidad de estudiantes por grupo. Y eso no solamente, reitero, empeora las condiciones de estudio, sino que también empeora las condiciones de trabajo. Bueno, entonces no había tan importante consenso en torno a la extensión del tiempo pedagógico. Pensábamos que había necesidad de discutir, sobre todo de post-crisis de la pandemia, pensar políticas universales de alimentación escolar. No ha sido posible universalizar, por lo menos en educación media, una demanda muy instalada por los estudiantes. No fue posible universalizar debidamente, atender la demanda en materia de salud mental que tienen nuestros estudiantes, nuestros adolescentes, porque no se las brinda hoy el Sistema Nacional Integrado de Salud y porque tampoco en el sistema educativo se cuenta con las herramientas para atender esa situación.
Perdón, puedo estar equivocada, pero tengo entendido que las escuelas de tiempo completo en Uruguay han experimentado un crecimiento significativo, ¿no?
Pero no satisface la demanda que está
instalada. En el 2005, 104 escuelas estaban en esa modalidad. Uh-huh. 2024, 339.
Bueno, pero entonces la explicación que hay que darle a la sociedad es por qué los padres, cuando piden la modalidad de tiempo completo, no encuentran lugar donde poner a sus hijos.
Pero son cosas... Decir, usted dijo que habían disminuido.
No, pero yo estoy hablando del último periodo. El último periodo, por los datos que tú manejas,
es un
periodo mucho más largo. Está claro que en los 15 años de gobierno de Frente Amplio hubo un aumento significativo, como en otros rubros del sistema educativo. Yo me estoy centrando en el último periodo porque creo que ahí se corta con esa
concepción.
Estoy
tratando de tener una entrevista que vaya más allá de gobiernos de turno, ¿no? Pensar la educación a largo plazo, porque incluso usted mismo dijo al principio, en el arranque, que prácticamente le daba lo mismo desde la perspectiva de la mirada sindical, que no notaba ni mucha diferencia entre un gobierno de un palo y del otro. Habló del momento de la esencialidad, de lo que dijo Mujica.
Pero estoy hablando del plano discursivo, estoy hablando de la política concreta. Cuando usted hace ese esfuerzo que tú acabas de mencionar, todos pensábamos que eso se iba a continuar en el tiempo, con una cadencia que más o menos reprodujese lo que pasó en esos 15 años. Uh-huh. No fue lo que pasó. Y hoy preguntémosles en el oeste de Montevideo a las familias qué está pasando con esa demanda insatisfecha de no poder contar con un lugar en una escuela de tiempo completo, o la situación que viven los propios estudiantes y las maestras, compañeras maestras, en escuelas de tiempo completo que pasaron de grupos de 25, 28 a grupos de 35 y 36 estudiantes. Ese es un dato que hay que corregir. O sea, si realmente esta es una política de Estado sobre la cual tenemos consenso, bueno, nosotros aspiramos que esto se revierta en este periodo.
Bien. ¿Es momento de empezar con los paros a este nuevo gobierno que recién ahora tiene las venias para terminar de nombrar autoridades y demás? Se lo pregunto para el paro que fue ADES, ¿no?
No, el paro no fue para el nuevo gobierno. Yo creo que hay una confusión importante. Bueno, no hay confusión. Es que el vacío institucional es tan grande, el que estamos viviendo por lo menos en el último año en la ANEP, y sobre todo en los últimos meses del año pasado, de los primeros de este, que hay una cierta confusión. El nuevo gobierno en materia educativa no asumió. Recién ayer, por lo que tengo entendido...
Pero tampoco tiene el poder político el que se va. Entonces,
Si es como dijo
tomar decisiones de esta naturaleza.
Si es como dijo el expresidente, que se gobierna hasta el último día, están cobrando un salario, tienen que gobernar hasta el último día. Es decir, hasta que, en el caso del Códice de la ANEP, no se produzca la asunción del maestro Cayán y la maestra Pereira y la profesora Payas, quienes están, tienen la obligación de gobernar y dar respuesta a situaciones que ellos mismos crearon y que generaron un efecto negativo. El tema de las inscripciones rompe los ojos, Victoria. Es decir, ¿cómo una administración que basa su campaña diciendo la autonomía de los centros propone, al momento de irse, una inscripción centralizada, cuando hoy hay, bueno, yo no puedo precisar un número, creo que nadie lo puede precisar, lo que sí estamos convencidos es que hay muchos estudiantes que hoy
quedaron perdidos en el éter. Sí, sí, está. Nadie lo discute. El tema
¿Eso es responsabilidad de las nuevas autoridades? No, es responsabilidad de las que están.
Todos los años, y más cuando hay incluso también cambios de administración, los planteos más menos de los sindicatos remiten casi que a lo mismo. Por eso uno lo mira de afuera y dice, bueno, a ver, ¿hasta cuándo vamos a estar en esta situación, no? De que pareciera que no nos estamos escuchando.
Sí, pero yo puedo hacer una
inscripciones, grupos, condiciones edilicias, ya salario a veces ni se dice, porque bueno, pero es siempre lo mismo.
Pero que lo que pasa es que las administraciones no resuelven lo que tienen que resolver. Yo creo que hay cosas que son de la realidad, que la gente los ve. Primero, una precisión importante. Yo debo reconocer que hemos tenido dos situaciones de conflictos focalizadas, una en Las Piedras y otra en Montevideo. La Federación Nacional de Profesores como tal ha evaluado, sigue evaluando la situación porque todavía hay elementos preocupantes. Tuvimos una asamblea el día sábado nacional con una asistencia importante de delegadas y de todo el país y la conclusión ampliamente mayoritaria, entendiendo la situación particular que planteaba la compañía Montevideo, era que no había necesidad ni condiciones para llevar adelante una medida de este tipo. O sea, hasta el momento la Federación Nacional a nivel país no ha...
No, esto fue una decisión de ADE, sí, Montevideo,
Tuvimos dos situaciones puntuales prácticamente en dos semanas, ¿no? Una fue en Las Piedras, el mismo 5 de marzo, y otra, el planteo que, con fundamentos, los compañeros Montevideo llevaron adelante. Entonces, esto nos quiere decir que hay algunas situaciones apremiantes en la capital y el área metropolitana y otras situaciones que habrá que ir resolviendo y esperemos que el cambio de autoridades se produzca pronto por este vacío que yo señalaba en el manejo de la administración que existía para poder seguir mejorando, ¿no? A nivel país.
Bien.
La pregunta que siempre se impone en estos casos es, ¿no hay otra medida o no hay otras medidas que se puedan tomar que no sea el paro, que en definitiva el que más termina golpeando es al que menos poder tiene, que es el estudiante?
A ver, primer punto, medidas siempre hay, el problema es si nosotros somos capaces de encontrar en esos espacios respuestas a las cosas que se están planteando. Yo no puedo admitir que en una instancia del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social las máximas autoridades de la educación nos digan, bueno, este problema, como estamos de salida, que lo resuelva el que viene, cuando el problema lo creó usted, ¿no?, en términos de sus resoluciones como autoridad. Entonces, el tema es el siguiente, es cuando no se tiene respuesta, cuando no se encuentra salida, yo creo que es legítimo. No considero que sea, en este caso, la primera medida. Por lo menos en el caso de Montevideo, se tomó por lo menos 15 días para evaluar una situación que sigue siendo compleja y que no encuentra respuesta de las autoridades que hoy están ejerciendo.
Pero en este sentido, por ejemplo, el paro no va a lograr cambiar la situación, porque las autoridades que están de salida van a seguir con el mismo discurso, y las autoridades que están para entrar todavía no entraron. Entonces, termina, en realidad el paro lo que termina afectando únicamente es al estudiante. No va a cambiar la posición ni de las autoridades salientes ni de las entrantes, porque las entrantes todavía no asumieron.
Bueno, yo creo que eso es una lectura, pero también se admiten otras lecturas, sobre todo cuando las medidas de presión buscan generar un estado de situación a nivel de la sociedad. Yo lamento decirlo, pero vayan a recorrer el oeste de Montevideo y vean el reclamo de los padres que no encuentran un lugar donde sus hijos estudiar. Y esto no es de este inicio de curso. La eliminación de los liceos bachillerato, por ejemplo, en el oeste de Montevideo, la eliminación de turnos completos como se dio en el liceo Bauzá, todos sabíamos que iba a generar una situación complicada. Ahora la autoridad no actuó en consecuencia.
¿Estaba bien planteado mantener turnos abiertos con poca asistencia?
Bueno, pero si usted fomenta el ausentismo, ese es el gran problema que tenemos en la educación.
¿Cómo que se fomenta el ausentismo?
Y bueno, mire, yo conozco experiencias de liceos nocturnos donde usted se encuentra en el aula con 120 estudiantes. Eso es fomentar la inasistencia. Bueno, los propios regímenes de evaluación, hoy llamado...
Digo antes, el por qué cierran, por qué se cerraron.
¿Y por qué se cerraron? Porque hubo una lógica de ajuste en materia presupuestal.
Hemos escuchado otra versión, ¿no?
No, mire. El problema acá es el siguiente. Y aquí van por el lado del estudiante más que por el lado del docente, ¿no? Es decir, si usted fomenta las condiciones para que después se produzca deserción, hágase cargo de lo que usted recibe. Cuando yo tengo grupos de 40, 50 muchachos como estamos teniendo hoy en algunos bachilleratos, usted objetivamente está generando las condiciones para la deserción.
¿Y usted cree que nos genera condiciones para desertar tanto paro?
Bueno, yo la verdad no comparto esa visión, sobre todo cuando lo que se está discutiendo tiene que ver con cosas que
afectan... Le pregunto desde la perspectiva del estudiante.
Afecta al estudiante, mire, nosotros dialogamos...
A los padres, el padre que tiene recursos.
Correcto.
Al final, tanto paro.
Dialogamos,
mirá, mijote, meter nosotros... un privado, si puedo, que por lo menos vas a tener menos paro.
No es la lógica predominante, y bien, mucho menos a nivel territorial del país, donde, reitero, el 84-85% de la matrícula está en el sector público. Esto es un dato estructural del Uruguay.
Por eso los tiene todos bien cautivos.
Ahora
¿por qué
tanto paro? Cautivos. Es una opción de las familias. Es una opción de las familias que está bien y que el Estado debe proteger y que debe fomentar. El problema acá parece que siempre son la medida de los docentes. Nunca son responsabilidad de las autoridades. Mire, que yo tenga grupos de 60 estudiantes en un bachillerato de hoy, estoy organizando la deserción de para dentro de un mes que la mitad de esos chicos no me vengan más clases. Ahora, ¿quién se hace cargo de eso? ¿O eso lo determina un paro de un docente? No, eso tiene que hacerse cargo la administración.
Ahora, digo, es el problema de la deserción en enseñanza media viene de hace tiempo.
Exacto.
No es algo actual y que se dé por solamente este tema. Tiene, evidentemente, muchas causas detrás, porque si fuera solo por esto, estaríamos hablando de la deserción ahora, y hace tiempo venimos hablando de que la salida de estudiantes de educación media no se completa.
O la llegada a la universidad con una falta de aprendizaje terrible también, ¿no?
Es un problema estructural, sin lugar a duda, pero que cuando se generan condiciones adversas para que efectivamente esas generaciones puedan permanecer y egresar al sistema educativo, se empeora la situación. Yo voy a poner un ejemplo claro. Desde el 2007, 2008, 2009, Uruguay transitó hasta el 2023, más o menos 2024, un tránsito de mejora en los niveles de promoción a nivel de lo que es ahora EBI, lo que era ciclo básico, y también de retención. Empezó a caer ahora en bachillerato. Bien, y eso tiene ciertas lecturas que habrá que profundizar y analizar con mucho detenimiento. Una de ellas puede ser un conjunto de políticas públicas que coadyuvaron para que los estudiantes efectivamente pudieran transitar. Por ejemplo, el boleto estudiantil. Yo soy de una generación y del interior donde no teníamos boleto estudiantil. Generaciones enteras quedaron por el camino. También tenemos que ver claro ahí que la pandemia generó una situación muy particular desde el punto de vista administrativo. Hubo que modificar y flexibilizar mucho los regímenes de evaluación para poder contemplar una situación muy particular. Pero en líneas generales hay unos 11 años de crecimiento continuo, más o menos dentro de las mismas tasas de egreso en el ciclo básico y de retención, comienza a haber un problema más estructural en bachillerato. Bueno, eso hay que revisarlo porque hay que ver qué cosas se hicieron bien en ese para que eso sucediera, para mantenerlas en el tiempo y pensar otras. Por ejemplo, se habla por ahí de alimentación escolar con carácter universal en educación media, secundaria y UTU. Bueno, nos parece que es una medida que va a dar respuesta a una situación que está fuertemente planteada por el estudiantado hoy y que no lo sabemos resolver o no lo podemos resolver con los recursos que tenemos. Se habla de 70.000 becas.
Bueno, claro, este gobierno hace una apuesta fuerte en ese sentido, ¿no? Es decir, vamos a incrementar las becas. ¿Eso alcanza?
Bueno, hay que hablar en conjunto de otras medidas, ¿no? Por sí solo las becas no van a resolver el problema ni van a explicar nada, no explican nada. Pero si usted las complementa con otras acciones concretas, bueno, se comienza a generar un escenario, un panorama que va generando un nuevo escenario o mejores condiciones, digamos.
Bien.
Y en ese sentido, el tema también de lo que es el aprendizaje, porque muchas veces puede pasar que el estudiante diga, bueno, esto está bien, pero no le veo salida laboral, no me sirve, no veo que esté conectado con mis intereses en ese aspecto. ¿Qué autocrítica hacen los docentes?
Bueno, particularmente no han sido capaces y más contundentes en asumir, particularmente desde el gremio docente, con mayor insistencia en la defensa de algunos planteos que venían, por ejemplo, en las asambleas técnico-docentes. Nosotros tenemos, como sindicato particularmente, tenemos un gran respeto por la trayectoria y la historia de este organismo que es asesor y consultivo de la administración, ¿no? El que está integrado por docentes, sindicalizados y no sindicalizados. Es el gremio docente el que está allí representado. Nosotros creemos que hay que, en el marco de la discusión, particularmente los aspectos curriculares, de evaluación, ahí el papel de las ATD tiene que ser un papel primordial a la hora del aporte. Esto no quiere decir que como sindicato no tengamos algún aporte que hacer, pero nos parece que teniendo este organismo técnico que es asesor, que es consultivo, ha sido mal aprovechado. que incluso gobiernos anteriores a los del Frente Amplio le dieron, mire, estamos a 30 años, 31 años de un plan que se llama Plan 94, que fue una creación de las asambleas técnico-docente y se creó en el año 94, primer gobierno de la calle Herrera, cuando se restablecieron las asambleas técnico-docente. Porque ustedes se recordarán que en el primer gobierno de Sanguinetti, a pesar que estaba comprometido su reinstalación a la salida de la dictadura y estaba la ley de emergencia del año 85, durante el periodo de gobierno de Sanguinetti no se restablecieron las ATD, recién se restablecen a partir del año 92, que era, fue un compromiso de, muy fuerte del Partido Nacional en ese entonces. Bueno, estas asambleas crean un plan que hasta el momento no ha merecido crítica. El único problema es que no se ha expandido, que no se ha extendido con los buenos aportes que tiene. O sea que ahí tenemos una demostración cabal de cómo las asambleas técnico-docentes son capaces de construir propuestas de política educativa.
Bien. ¿Qué mensaje le daría Olivera hoy a los jóvenes que tal vez en algún momento pensaron en dedicarse a la docencia?
Y que hay que abrazarla con las dificultades que tiene. Hay que abrazarla porque es una tarea noble, es una tarea... que implica un compromiso ético pero también afectivo, ¿no? Uno lo ve a diario el esfuerzo que hacen las compañeras, los compañeros para atender no solamente si dio o aprendió matemática, geografía, sino para tratar de dar respuesta a un conjunto de demandas que hoy están instaladas en el sistema educativo, y ahí es donde uno visualiza ese compromiso ético, moral. Y con ese componente
ser afectivo. Docente hoy es mucho más que prepararse para la,
sí,
para hay que ser psicólogo, sí. Hay que ser terapeuta, hay que ser muchas cosas más, ¿no?
Lo vas viendo con el paso del tiempo. En mi caso, el 8 de julio cumplo 32 años en el sistema educativo. 32. Hemos pasado distintas administraciones, distintas políticas. En los últimos 25, abrazando la función de adscrito, que es una función que adoro, que me encanta desarrollar y que desarrollo a pesar de mi actividad sindical, reitero, porque no somos los que abandonamos los puestos de trabajo por la actividad sindical. Y ahí uno va viendo los cambios que se van produciendo en la sociedad.
Ahora, ¿no? ¿Hay algún dejo de optimismo para abrazar?
Sí, sí.
Digo, hay porque venimos hablando y escuchando todo este rato problemas.
Yo creo que son problemas que tienen solución en la medida que seamos capaces de escuchar y de generar los ámbitos. Sí, porque no son problemas que son insalvables. No es una cuestión...
Pero hasta ahora, por lo que has estado de situación, independientemente del partido de gobierno de turno, no han tenido solución. O sea, son siguen siendo los mismos los que están encima de la mesa.
Porque además las demandas en la sociedad y sobre el sistema educativo han cambiado. Las demandas que recaen hoy sobre el sistema educativo son mucho más... allá de lo técnico,
sí,
pedagógico.
Terminan siendo el primer línea de batalla de detección de problemas sociales, ¿no?
Es, vaya vocacional tenés que ser, ¿no? Para querer tiene que haber un componente vocacional,
efectivamente. Tiene que haber un componente vocacional. Yo creo que, de todas formas, es una profesión hermosa, que vale la pena, con todos los sacrificios que puede implicar, con todas las dificultades que se puedan enfrentar, muchas veces enfrentando situaciones que para las cuales no estás preparado o no tenés los recursos de apoyatura para hacerlo, pero cuando se trabaja en colectivo, cuando se trabaja en equipo, cuando se es capaz de, en esta profesión, de ejercer una actividad que además se nutre mucho de la experiencia de quien ya la ejerció antes, y entonces te comunicás con anteriores generaciones y eso te va dando también un aporte, y muchas veces es un sostén para mantenerte en situaciones difíciles, yo creo que vale la pena.
¿Y sos optimista en estos 5 años para ir acercándote a las demandas que tienen?
Si no fuera optimista, no estaría en la educación.
O sea, usted peca de optimista a esta altura. 32 años de reclamo, ¿no?
Bueno, no, pero no siempre fueron de reclamo, Victoria. También fueron...
A ver, cuéntenos una etapa en la que usted tuvo alguna alegría, digamos.
Mire, yo crecí en el año 93. Ahí había una efervescencia muy importante, por ejemplo, con el restablecimiento de funcionamiento de las asambleas técnico-docentes.
Bien.
Ese fue un momento muy importante donde citaba el ejemplo del Plan 94, sí, como una construcción concreta. Ahí se empezaba a introducir algunos debates en el sistema educativo, como era la informática, ¿no? Yo digo, el antecedente, con otras características, con otras dimensiones de la introducción de la informática y educación, tiene que ver con ese periodo 91-95, con lo que era INFED 2000, que era todo un descubrimiento para los docentes. Educación para la sexualidad, que después se interrumpió. Lamentablemente.
Ese es un temún también.
Nosotros que éramos jóvenes en ese entonces, aunque lo somos hoy también, nos convocaron a cursos de sensibilización, de capacitación, porque era una temática nueva prácticamente, que temática nueva no, es una demanda nueva, sí, que se instalaba, sí, sobre el sistema educativo. Lamentablemente después vino 10 años donde se interrumpió, ¿no?
Y hoy también tiene desafíos enormes.
Hubo que retomar ese tema. Por eso te digo, a veces la continuidad de las políticas educativas es un error de los partidos políticos, porque educación para la sexualidad en ese entonces era una cuestión que la institucionalidad daba respuesta, hasta en términos formativos, de una demanda instalada por el estudiantado. Después tengo otras satisfacciones de haber, por ejemplo, haber crecido plantas físicas, de haber visto materializado, por ejemplo, el Sistema Nacional de Educación Pública. Yo siempre lo digo, cuando vos entrás a Rivera, a la ciudad de Rivera, a la capital del departamento, sobre su mano izquierda, antes de cruzar el puente, vos tenés Universidad de la República, tenés UTEC, tenés Educación Técnico Profesional, tenés Liceo Secundario, tenés un centro de formación docente, tenés un jardín de infantes, tenés una escuela primaria de tiempo completo. Ese es el Sistema Nacional de Educación Pública que precisamos, ¿no? Y eso es una satisfacción enorme, porque lo vimos crecer, lo vimos cómo se fue construyendo, algunas cosas ya venían de antes, pero se materializó allí, como en otros puntos del país, lo que era la idea del Sistema Nacional de Educación Pública. Vimos desarrollarse la universidad en el interior del país, complementando un proceso de territorialización que ya se venía dando con la formación docente desde los 90. O sea, hay muchas cosas para rescatar.
Bien. Creo que ya habíamos preguntado hace un ratito, pero para a suerte de reflexión final. Esta nueva administración, no solo que tiene un profesor, ¿no?, al frente de la presidencia.
Tenemos varios en el gabinete y les vamos a cobrar la cuota de afiliación porque son todos afiliados, además.
Ah, ¿sí? ¿Es de FENAPES, sí, Orsi?
Sí, sí. Yamandú militó, yo tuve la oportunidad en los fines de los 90.
¿Y no está pagando la cuota?
Y bueno, porque no tiene una secundaria, pero vamos a buscar algún mecanismo. Pero tenemos a Yamandú Orsi, tenemos a José Carlos Maía, tenemos a Gonzalo Sibila.
Pero el título igual.
Apronten los bolsillos, muchachos.
No, el título es Orsi Moroso.
Claro.
Danos un título.
No. Son unos cuantos, igual que también. Y esto pasó siempre, porque yo recuerdo también, en el caso del compañero Magisterio, que pertenecían a otras tiendas políticas partidarias, que eran dirigentes en su momento, o docentes, y después pasaron al campo de la política partidaria. Pero no sé la pregunta, Victoria.
Bueno, no importa, ya valió la pena con la respuesta, ¿no? ya ni me acuerdo qué iba a preguntar. Pero no solo con ese aspecto, digo, sino también nada más con la inclusión de sindicalistas, de dirigentes.
A FENAPE.
Mirá.
Moroso también.
Bueno, Cacho hace años que tiene su cargo reservado, su cargo reservado escrito en el Liceo 1 de Durazno. Años estuvo, pero también es afiliado a FENAPE.
No solo tanto afiliado a FENAPE en la dirigencia, sino también es dirigente sindicales en puestos clave.
Sí.
¿Podrían ser un presagio de mayor paz en el año, en los próximos 5 años, en lo que tiene que ver con educación?
Yo creo que hay necesidad y condiciones de generar algunos espacios de diálogo para discutir algunas cosas. Después veremos si llegamos a acuerdo, pero si el espacio...
Bueno, el después vemos si llegamos a acuerdo.
Sí.
Así pasó la vida. Pasó con la reforma de Rama, pasó con esta reforma.
Mira, yo escuché el otro día con mucha atención el discurso de José Carlos Maía asumiendo la conducción del Ministerio de Educación y Cultura,
sí,
¿no? Y con el respeto que implica la autonomía tanto de la ANEF, de la UDELAR, de la UTEC, sí, con respecto al Ministerio, él mencionó allí 4 o 5 cosas que para nosotros son importantes poder concretarlas y están en línea con lo que establecimos en ese documento del 18 de septiembre del año pasado a los partidos políticos. Uno lo dije acá, restablecimiento del Sistema Nacional de Educación Pública. Esto es clave. 2, habló de la vuelta a los consejos desconcentrados con carácter colegiado en la ANEP. Un tema clave porque los hechos demuestran que las direcciones unipersonales han generado una crisis institucional muy importante. 3, habló de la Universidad de Educación,
Que a ver si finalmente se lleva a cabo.
Vamos a ver si hay consenso en el sistema político para que efectivamente pasemos a un carácter universitario de la formación docente, si abandonemos esta cuestión que no es ni universitaria ni normalista, está ahí un camino intermedio, ¿no? Pero que necesitamos transformarla en carácter...
¿Cree que el consenso en lo discursivo está?
Sí, hay que buscar...
El tema es que después haya presupuesto para poder hacerlo.
Claro, y los acuerdos políticos que viabilicen definir la institucionalidad de esta universidad. Habló del Congreso Nacional de Educación, que nosotros entendemos es necesario que todos los gobiernos, lamentablemente el gobierno que se va, si bien no lo planteó eliminar de Naluc, lo dejó, lo planteó como una posibilidad y no lo concretó nunca. Yo creo que es importante en esta situación donde hubo mucho ruido, muchos encontronazos, poder generar un espacio que permita, aunque sea ponernos de acuerdo en tres cosas. Y esas tres cosas son: vamos a mejorar las condiciones de aprendizaje, vamos a mejorar el presupuesto, vamos a construir una política educativa que tenga una concepción no tan cortoplacista, sino por lo menos de mediano plazo.
Muy bien, José Olivares, no le dije antes, pero sabe que acá nosotros tenemos las rapiditas, ¿sabe lo que son?
Sí.
¿Por qué no hay alegría en ese sí? Sí.
No, son bastante.
¿Estás preocupado?
Mansas.
Yo aspiro a llegar a mayo 29 que me quiero jubilar. Y para eso tengo que cuidar la salud y la verdad que estos días han sido complicados.
Esto no lo va a exponer a ningún exabrupto, ni Scratch, le puedo asegurar.
No, por favor.
Entonces, tiene un paso.
Tiene un paso.
¿Sí o no?
Sí o no y tiene un paso. ¿Bien?
Bueno, arranquemos.
Bueno, muy bien. Vamos con las rapiditas para José Olivera. ¿Las pruebas PISA son una buena herramienta de evaluación?
No.
¿Los directores de liceos tendrían que tener más autonomía?
Con sus comunidades trabajando en ello.
¿Este año el IABA va a tener ascensor en funcionamiento?
Dudo.
¿Sí o no? Recuerde. Sí. Usted, a ver, las pruebas tienen un criterio.
Sí,
¿no?
Sí. Vamos. Bien, perfecto.
Me perdí. En tema de educación, ¿Mujica fue un buen presidente?
No.
¿Para la enseñanza es mejor un buen ministro de Economía que de Educación?
No.
¿Fernando Pereira es un buen dirigente político?
Sí.
¿Alguna vez usted copió en un escrito con un trencito?
Sí.
¿Habría que rever o al menos analizar lo de la túnica y la moña?
No.
¿Está de acuerdo con prohibir el uso de celulares en los liceos?
Sí.
Eso es un temón, ¿eh? ¿Le pone algunas fichitas a Cayani?
Sí.
Bien.
De menos a más. Entendió, no tarde, pero entendió.
Entendió la consigna.
Sí.
No escucha bien,
con los auriculares.
Ah, bueno, está, puede ser. Bueno, Olivera, muchas gracias
realmente por habernos acompañado. Ha sido un gusto estar esta mañana por acá con
temor de los celulares, la inteligencia artificial, todo eso. Eso es otra entrevista.
Todo está en debate.
¿Lo podemos citar otro día para hablar de estas cosas?
En el mundo, te diría. Mire,
sí, obvio.
Voy a estar participando la semana que viene en Costa Rica y en Colombia en dos actividades. Y buena parte de lo que estamos conversando en esta mesa son parte de los debates que están instalados en el mundo.
Bueno, entonces, ¿vuelve otro día?
Vuelvo, cuando me inviten con mucho gusto.
Ahí está, muchas gracias.
A ustedes.
Pausa y ya venimos. Moderado al crítico.